Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal.
Así suena uno de los últimos temas de Rigoberta Bandini, que con gracia, ironía y buena música retrata la fatiga que implica a veces, muchas veces, ser persona, ser humano, tener miedos, tener que lidiar con una libertad que exige buscar la mayor satisfacción, no conformarse con que te saquen a pasear. Si yo fuera perra, comería sin problemas de conciencia, pienso caro y bebería agua mineral. Pero aquí estamos, afortunadamente, sin ningún deseo de abdicar de nuestra condición humana. No somos perros y esta condición que tenemos, la humana, nos exige comprender y encontrar algo de orden en el desorden en el que estamos sumidos. Encontrar, si es posible, el sentido, la razón de las cosas. La sensación de que no hay dirección ni orden no la tienen otros seres de la creación más que los seres humanos. Los científicos, por más señas, los señores de la EMA, nos dicen que la vacuna de AstraZeneca puede provocar, como todos los medicamentos, en algunos poquísimos casos, efectos secundarios, trombos. Dicen los científicos que no tienen claro cuáles son los grupos de riesgo. No lo saben todavía. Y nos llevamos las manos a la cabeza porque los científicos hayan dicho una cosa diferente a la que dijeron hace unas semanas. Por su parte, los políticos del Ministerio de Sanidad en España, de acuerdo con las comunidades autónomas, decide que no se pinche la vacuna de AstraZeneca a los menores de 60 años. En otros países, como en el Reino Unido, lo que se recomienda es que no se les pinche a los mayores de 30 años, menores de 30 años. Todo esto a pesar de que los científicos dicen que no saben cuál es el grupo de riesgo. ¿Por qué estamos en un estado de desorden? ¿Por qué es tan difícil comprender este lío? Vamos a ver, no es desorden que los científicos dijeran antes que no había vínculos entre la vacuna de AstraZeneca y algunos próximos trombos. Es lógico que ahora se hayan corregido. Los científicos se dedican al conocimiento. Y el conocimiento no es como comprarse unas zapatillas por Amazon o pedir una pizza a Globo. Lo que a veces nos parece desorden es simplemente el tiempo necesario para que el conocimiento sea cierto. Hemos perdido el sentido del tiempo. No todo en la vida es como echar una moneda en la máquina y que salga inmediatamente la Coca-Cola. El conocimiento lleva tiempo, por lo tanto no hay contradicción en lo que le ha pasado a la Agencia del Medicamento Europea. Si es desorden que los políticos tomen decisiones limitando la vacunación por edades cuando los científicos no saben cuáles son las edades que pueden estar más afectadas. No hay evidencias de que eso sirva para algo. Pero seguramente los políticos actúan de esta manera por dos cosas. Porque se sienten presionados por nuestra falta de sentido de tiempo, por nuestra presión para reducir los riesgos en la vida, por nuestro poco esfuerzo para comprender y por nuestra mucha facilidad para dejarnos llevar por los sentimientos. Y eso que no somos perros.
Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal.
Pues no, es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Precisamente vamos a intentar aclarar muchas de las dudas que tienen los oyentes sobre la vacuna de AstraZeneca. Lo haremos con el epidemiólogo y es directivo de la OMS, Daniel López Acuña. Y también, fíjate, vamos a conocer la historia de Paloma y María, que es la historia de otras 80 mujeres que en 2019 fueron a las fiestas de San Cibrao, un pequeño pueblo de Lugo, unas fiestas que llegan a reunir 10.000 personas. La falta de suficientes baños públicos hizo que ellas, al igual que muchos hombres, decidieran orinar en una zona apartada. Pero alguien las grabó. Y esos vídeos han terminado en varias páginas pornográficas. Y por supuesto te recomiendo a ti que nos escuchas que no te pierdas la charla que vas a tener Fernando esta tarde a las 5:30 con el escritor Javier Cercas. Y ya te digo que a partir de hoy cada jueves vamos a hablar mucho de viajes en este programa, de destinos, de rutas, de pueblos bonitos, de gastronomía, de tendencias. Así que mira, hoy para empezar vamos a soñar un poquito, ¿no?, en estos tiempos. Te pregunto, ¿en qué lugar del mundo te gustaría tener una foto? Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Qué gusto viajar, aunque sea con la imaginación. Mira, esta es María.
Cada día os daría una respuesta diferente, pero hoy, con el cielo nublado que hace y demás, mi foto sería en una de esas playas paradisíacas del Caribe, donde el agua es totalmente transparente y solo hay arena blanca y palmeras. Esa sería para mí la foto ideal. Buenas tardes.
No estaría mal, ¿no? Bueno, ¿en qué lugar del mundo te gustaría tener una foto? ¿Nos lo cuentas? Notas de voz al 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Faltan 9 jornadas para que acabe el Campeonato Nacional de Liga. A esta hora, el Atlético de Madrid, sus jugadores se conjuran con una comida en una localidad de Madrid. Ahora lo contamos. Mateu Laoz es el árbitro del partido del sábado del Real Madrid-Barcelona. Nueva exhibición de Mbappé en la Liga de Campeones. Y atención a la última jornada de la fase regular de la Euroliga. Real Madrid-Valencia y Baskonia por un puesto en cuartos de final. Faltan 9 jornadas para que termine el campeonato. Tenemos el sábado el Real Madrid-Barcelona, el domingo el Betis-Atlético de Madrid y a esta hora Javier Gómez está en el punto donde se conjuran los jugadores del Atlético de Madrid. Javier.
En Robledo de Chabela, Corrochano, comida conjura para toda la plantilla del Atlético de Madrid y el cuerpo técnico. Luis Suárez ha sido el único jugador que no se ha montado en los 2 autobuses que han llegado hasta aquí, hasta Robledo de Chabela, donde ya estuvieron los jugadores rojiblancos el año pasado y donde este año vuelven para intentar evadirse de la presión de la Liga y unir fuerzas para las 9 finales que restan en el calendario.
Estamos pendientes de Luis Suárez y de su lesión, parece menos de lo que contábamos ayer, luego contamos más detalles. Ahora Real Madrid y Barcelona, Melchor Ruiz, ¿de quién está pendiente Zinedine Zidane para el partido del sábado?
Bueno, está pendiente de Eden Hazard especialmente porque hay bajas ya que son seguras de cara a ese clásico del sábado en el Di Stéfano ante el Barça. Sergio Ramos, Varane y Carvajal no van a estar. Eden Hazard sigue trabajando con el grupo, tiene pequeñas opciones, pero aunque sean pequeñas, para al menos entrar en la lista de convocados. Y por lo demás, los 11 grandes que estuvieron ante el Liverpool me dicen que no hay ningún problema. Karim Benzema ha calificado el clásico como el mejor partido del mundo y el francés Karim analiza así el clásico.
Un partido difícil contra un equipo que le gusta tener el balón, pero nosotros también. Bueno, ellos tienen siempre la posesión, tienen un buen portero y luego tiene a Messi. Creo que es este jugador que hace un poquito todo en Barcelona. Entonces tenemos que cuidar para eso, porque este es muy, muy peligroso.
¿Y Elena Condis, de quién está pendiente Ronald Koeman para el sábado?
De Piqué, que no tira la toalla. Hoy ha querido probarse en el entrenamiento con sus compañeros después de ir ayer a la Ciudad Deportiva en día libre. Aún no está al 100% de la rodilla derecha. Todo indica que imperará la prudencia, pero el central quiere tomar la decisión definitiva. La tomará él mañana tras la última sesión. Quien no ha entrenado hoy es Griezmann, que ha sido padre por tercera vez. La anécdota es que sus 3 hijos han nacido el día 8 de abril. Y ha estado Joan Laporta en la Ciudad Deportiva para pasar el PCR antes de viajar a Madrid. Tiene ganas de volver a verlos. Y de paso ha animado a su plantilla. Uno de los asesores del presidente, Enric Masip, ha hablado sobre la continuidad de Messi y en un acto desde la capital de España.
Bueno, esos detalles son los que lleva los técnicos, los responsables en ese aspecto y bueno, lo que esperamos todos es que Leo continúe, que esté feliz en Barcelona, que es donde siempre ha estado desde pequeñito y bueno, y hay confianza de que de que la situación se, bueno, se pueda encauzar y que se acabe quedando.
Y Fouto, ya tenemos árbitro para el clásico del sábado.
El Comité Técnico de Árbitros designa al colegiado valenciano internacional Mateu Laoz para el clásico del próximo sábado a las 9 de la noche en Valdebebas entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. El riojano Soto Grado, que está haciendo una gran temporada, será el árbitro que esté en el VAR. El CTA designa a su mejor árbitro para un partido que puede decidir la Liga. Mateu viene de pitar el partidazo de la Champions entre el Bayern y el Paris Saint-Germain.
Bayern Múnich 2, Paris Saint-Germain 3. Arancha Rodríguez, de nuevo se salió Mbappé.
Otra noche excelsa de Mbappé en la Champions, que marcó 2 goles, la victoria de su equipo ante el Bayern. El segundo, por cierto, un auténtico golazo. Mientras se sigue hablando de su renovación, Leonardo, el director deportivo parisino, aseguró que pronto habrá novedades, mientras que el interesado, el futbolista francés, prefirió centrarse en la victoria de los suyos.
Como ya he dicho antes, no lo sé. No tengo ganas de que la gente hable de mi futuro y no hable de la victoria de esta noche. No sería justo para el equipo ni para el club. Lo más importante es la victoria y el Paris Saint-Germain.
Y en el duelo del que puede salir el rival del Real Madrid en semifinales, Oporto 0, Chelsea 2, Luis Munilla.
Sí, de poco le sirvió al Oporto marcarse un muy buen partido en el Sánchez Pizjuán, porque el Chelsea volvió a ser, como ante el Atlético de Madrid, un hueso muy duro de roer y con pegada, así que da un paso de gigante hacia semifinales. El canterano Mason Mount hizo el 0-1 a la media hora en una gran acción. El Oporto no se rindió, pero le faltó gol y a última hora una contra le terminó de hundir con el 0-2 de Chilwell. La vuelta de nuevo en el Pizjuán el martes que viene, con todo a favor para que el Chelsea sea el rival que se enfrente en semifinales a Real Madrid o Liverpool.
Y hoy los cuartos de la Europa League, con 2 equipos españoles, son partidos de ida. Contamos noticias del Dinamo de Zagreb-Villarreal de las 9 de la noche, Juan Igual.
El Villarreal busca encarrilar la eliminatoria esta noche en Croacia. Emery no va a hacer muchos cambios en el 11, entrará Rulli en la portería y quizá Chukwueze en el ataque, y sin duda los amarillos que se encomiendan al gran estado de Gerard Moreno para acceder a las semifinales. En el Dinamo, que viene de cargarse al Tottenham, es duda el delantero Petkovic. El partido a las 9 en el Estadio Maximir lo pita el alemán Daniel Siver.
Y también a las 9, qué gran partido en Granada, Jorge de la Chica, Granada-Manchester United.
Milla y Soro son las únicas bajas en el Granada, pero jugadores como Luis Suárez, Carlos Neva o Fulquier están salientes de lesión y Diego Martínez habrá de decidir si su reaparición es o no adecuada. Es muy difícil anticipar, por tanto, una alineación. El Manchester parte como favorito y eso beneficia al Granada. Los británicos han estado esta mañana en el nuevo Los Cármenes para familiarizarse con la instalación. El Granada llegará al estadio con una escolta de aficionados en moto. Se pide máxima prudencia para evitar aglomeraciones en los alrededores del campo.
La Liga de Campeones, la Europa League y ahora Berti Gema Santos.
Como cada día corro para celebrar lo bien que nos cuidan nuestros amigos de Berti y más en estos tiempos. Fíjate cómo te quieren ayudar, que ahora mismo te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes ni un instante y entra ya en tu aseguradora digital berti.es.
En un momento, la Liga, Real Sociedad 1, Atleti de Bilbao 1.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a Verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Así suena el gol del empate de la Real Sociedad.
Qué rápido la Real, cuelgan desde banda izquierda, se pasea por delante de la meta de Unai Simón, viene el cuero, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Roberto López!
Minuto 88, empató la Real Sociedad, Mauri Díaz.
Y la resaca corro del partido dice que la Real rascó in extremis un empate muy importante porque rescata la quinta plaza y además consigue que el eterno rival no le haya ganado ninguno de los 3 partidos esta temporada. Y Manol pierde a Zubeldia y Zubimendi por sanción para Mestalla, aunque el club ha presentado alegaciones a la tarjeta de Igor Zubeldia. Al término del partido, Imanol señaló que no le gustó nada el tema de los mariachis en la puerta del hotel del Athletic.
me parece muy feo. Creo que esa no es la afición de la Real Sociedad, es una minoría y sinceramente me parece feo. Y el Athletic Club no se merecía eso. Ya he dicho una vez más que el comportamiento del Atleti ha sido ejemplar, tanto después como hoy. Así que lo de los mariachis no me parece nada bien.
Y el Atleti sale muy tocado de ese partido, José Ángel Peña.
Sí, sobre todo a nivel físico. Y es que hay que estar pendientes de las lesiones musculares de Yeray y Yuri, cuyo alcance no se conoce aún. En la enfermería rojiblanca también está Zárraga, recién operado el menisco externo de la rodilla derecha, y Nolas Quaín, que la próxima semana pasará por el quirófano debido a una lesión en el tobillo derecho. En todo caso, después de esa incómoda visita a su verdugo, Marcelino se mostraba aún, yo creo que tocado por la derrota copera, pero destacando la recuperación mostrada por su equipo en Anoeta.
Se os ha ido la victoria y en el último suspiro, muy buenas.
Muy buenas, pues sí, así ha sido.
¿Estás enfadado? ¿Estás cabreado? ¿Qué te pasa?
Me has preguntado si me ha ido el resultado en la última hora y yo te digo sí, así.
No, es que te he visto ahí con esa respuesta así un poco molesto.
No.
¿Cómo valoras este empate?
Después de un mazazo enorme que recibimos el pasado sábado, era importante para nosotros reactivarnos y ser hoy competitivos. Estoy muy, muy, muy satisfecho de cómo ha respondido el equipo ante una situación de muchísima dificultad.
¿Crees que lo más justo hubiera sido una victoria?
Sí.
Asunto Calá-Diakabi. Esta mañana Javier Tebas, presidente de la Liga, habla de un presunto audio que dice no existe y que entre hoy y mañana va a haber noticia.
Pero ese audio es un audio que es, creo que es un minuto 30 segundos después de cuando se produce el incidente, el que dice la expresión tiene acento sudamericano, por lo tanto no es Calá. Parece ser que es en algún momento que alguien le está diciendo a un grupo de jugadores o al árbitro, no lo sé, la expresión que se dice que se ha dicho, pero esa expresión no es de Calá. Habrá un informe que dirá lo que dicen los labios de Calá, cuando Calá se da la vuelta, algo dice. Yo creo que se aclarará.
Doble comunicación Valencia y Cádiz. Empezamos en Valencia. El club se queja de la falta de apoyo. Rafa Villarejo.
Sí, al hilo precisamente de esto último de Tebas, el propio Diakabi insistía anoche en sus redes sociales haciendo un llamamiento a la Liga para que siga investigando las imágenes y los audios del partido en torno a la jugada de Marras. Y hoy el presidente Anil Murti, en declaraciones a un medio norteamericano, se queja de la falta de apoyo del resto de clubes de la Liga, que dice han mirado para otro lado.
Me sorprende que ningún otro club español haya salido a apoyarnos en el comunicado que hizo el Valencia. Si los clubes no estamos juntos en hechos como este, se demuestra que no somos capaces de cambiar algunas normas para tratar estas situaciones. Con los comunicados está claro que no es suficiente para mí.
Y hoy Rubén Cádiz, Rubén López, ha hablado, el entrenador de Juan Calá.
Sí, Álvaro Cervera, que ha vuelto a apoyar a su jugador, reconoce Cervera que lo está pasando mal Juan Calá por todo lo que se está diciendo, le defiende una vez más, es un jugador que conoce muy bien y es una persona, como dice Álvaro Cervera, que merece la pena.
El jugador afectado está, porque es buena persona, y las buenas personas se afectan cuando le pasan cosas así, y seguramente lo está pasando peor de lo que yo le veo entrenando. Yo tengo que hacer que el jugador se sienta de alguna manera. Con el poco a poco se tiene que sentir bien, arropado.
Dos noticias de enfermería. Empezamos en Eibar. El jugador de la selección española, Brian Hill, se ha lesionado. ¿Qué le pasa a Óscar y medio?
Sí, pues el club, a través de un escueto comunicado, dice que Brian Hill sufre una lesión muscular en el muslo derecho, sin más detalles, ni características de lesión, ni gravedad, y por supuesto, ni mucho menos plazos de recuperación. En cualquier caso, el extremo gaditano iba a ser baja frente a Levante el sábado por acumulación de amonestaciones.
En el Celta, Santi Peón, ¿qué pasa con Enre Mor?
Pues que el turco danés está ahora mismo en quirófano, Corro. Está siendo operado de una pubalgia que recuerdo que le mantiene alejado de los terrenos de juego desde el pasado mes de febrero y que incluso le llevó a estar en Dubái durante casi un mes con un tratamiento que finalmente fue fallido. Por lo tanto, la última solución ha sido la de pasar por el quirófano.
Atención a este partido con el que comienza la jornada mañana. Huesca-Elche. Huesca 24 puntos, Elche 26. Noticias del Huesca, Pablo Barrantes.
Pues primero que Siobas, el central griego, se ha recuperado en tiempo récord y mañana estará disponible. Mafeo y Entivero serán baja. Muy especial partido para Pacheta, se enfrenta al Elche, que ascendió hace pocos meses a primera, pero está únicamente centrado en que gane su Huesca ahora mismo, porque saldría por primera vez de los puestos de descenso en caso de ganar desde el 25 de octubre, desde la jornada 7. Dice Pacheta que si lo logran serían insujetables.
Y noticias en el Elche, Pedro Zamora.
El Elche lleva dos empates seguidos y Fran Escribá ha dicho esta mañana que un tercero en Huesca
podría ser bueno, pero que ningún resultado será definitivo. El técnico recupera a Lucas Boyé después de cumplir un partido de sanción y ha confirmado que no viaja a Huesca por unas molestias Pablo Piatti.
Enseguida, la Euroliga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Última jornada de la fase de grupos de la Euroliga. Tres equipos españoles hoy por un puesto en los cuartos de final. Empezamos por el Real Madrid y sus cuentas. Fenerbahce, Real Madrid, 8 menos cuarto, Pilar Casado.
Cuentas muy sencillas. Si gana está en cuartos. Si pierde tendrá que esperar a lo que haga el Zenit de Xavi Pascual. Necesitarán una derrota rusa bien ante Maccabi mañana o el lunes 12 de abril en el duelo contra Panathinaikos. La gran novedad de la expedición del Real Madrid es Sergio Llull, que ha hecho los dos últimos entrenamientos ayer en Madrid y esta mañana en Estambul, y puede volver esta tarde justo cuando se cumplen 6 semanas desde su artroscopia de rodilla.
Y después a las 9, Valencia-Baskonia. Las cuentas del Valencia, Segarra.
Bueno, pues Arnau primero tiene a todo el equipo, así que va a tener que hacer dos descartes para cumplir la primera premisa. Ha de ganarle a Baskonia esta noche para luchar por el título y también para estar en la Euroliga de la próxima temporada. Pero además, los taroncha han de esperar o bien una derrota del Madrid en Estambul esta tarde o una del Zenit mañana en San Petersburgo.
¿Y cuáles son las cuentas de Baskonia, Arrillaga?
Pues las cuentas para Baskonia son bastante sencillas. No depende de sí mismo. Debe ganar a Valencia esta noche. Vamos a ver si puede jugar Henry, fundamental para los de Ivanovic. Y esperar o que pierda el Real Madrid frente a Fenerbahce o que el Zenit pierda sus dos partidos frente a Maccabi y Panathinaikos. No ha sentado bien en el seno baskonista que la Euroliga no haya unificado los horarios para esta jornada. Y además considera ilógico que el Zenit dispute el partido aplazado frente a Panathinaikos una vez que haya terminado la fase regular, pero es lo que toca.
Más partidos en el día de hoy. FIBA Champions, Nimburg-Zaragoza a las 6:30. Si gana el Zaragoza va a ser cabeza de serie en el sorteo de la final a 8. Y en la ACB tenemos un San Pablo-Burgos-Lenovo-Tenerife a las 8:30. Y vamos al Parra Center. Noticias de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. No sé si te acuerdas de este hombre.
So, man, it's Kevin Durant. Buenas tardes, Corro.
Don Kevin Durant reapareció anoche tras haberse perdido los últimos 23 partidos de los Nets. Fue suplente, no salió hasta el segundo cuarto, pero cuando lo hizo dejó claro por qué es uno de los mejores jugadores del mundo. 17 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y un tapón en menos de 19 minutos en pista, en los que anotó todos los tiros que intentó, ya fueran libres de 2 o de 3 puntos. Y claro, con la efervescencia de la vuelta de Durant, los Nets pasaron por encima de los Pelicans, a los que vencieron por 139 a 111. Del resto de la noche, destacar la derrota de Utah en Phoenix y el cantazo de los Mavericks de Luka Doncic, que perdieron en Houston ante los Rockets en el duelo tejano.
Y vamos con la vuelta al País Vasco. Es la cuarta jornada, la cuarta etapa. Cuéntanos, Erifrade.
189 kilómetros entre Vitoria y Hondarribia, de los que restan 64. Los últimos 50 incluyen las subidas y bajadas de Jaizkibel y Erlaiz, ya conocidos de la clásica de San Sebastián. La carrera ha ido muy rápida porque la fuga ha cuajado no hace mucho tiempo. Es de 4, está el español de Trek, Juanpe López, y sería líder virtual el australiano O'Connor con la ventaja de 3 minutos que ahora mismo manejan.
Golf, Quique Iglesias, comienza el Máster de Augusta.
Ya está en marcha Corrochano, a las 4:18, hora peninsular, saldrá Sergio García, 20 minutos más tarde John Rahm, Niklaus y Gary Player, acompañados de Lee Elder, el primer jugador negro en participar en el Masters, han dado luz verde a este gran slam, primer grande del año, que tiene como favorito número 1 al ganador de la edición de 2020, que se jugó hace 4 días, en noviembre, Dustin Johnson.
Vamos a escuchar a John Rahm hablando del nacimiento de su hijo previo al Master de Augusta.
Contento, ¿no?, por cómo ha ido todo, sobre todo por lo sano que está él. Es de los pocos bebés que al nacer y luego al salir del hospital no perdió casi nada de peso, comer desde el principio, cómo no, ¿no?, siendo medio vasco. Pues lo único malo que, joder, su primer día de vida vio perder al Atleti. Kepa es un nombre vasco muy común. Entiendo que Kepa Arrizabalaga sea el portero del Chelsea. No lo hicimos por él, lo hicimos porque es uno de los nombres vascos que Kelly puede pronunciar.
Tenis Ángel García, tenemos Españoles por el Mundo y noticia en Roland Garros.
En Roland Garros, que se retrasa una semana, va a ser las dos primeras semanas de junio. La razón es muy sencilla, Corro, ahí suavizan las medidas en Francia y va a poder meter a todo el público que quiera en el torneo. También noticia con Tony Nadal, que va a entrenar en Roland Garros y en toda la gira de tierra a uno de los jóvenes con más futuro del circuito, al canadiense Félix Auger Aliassime. Y entre lo que se está jugando ya, gran victoria ahora mismo de Jaume Munar, 6-2-6-1 en Marbella ante Fabio Fognini, perdió Alejandro Davidovich. Esta noche el duelo entre Feliciano López y Alcaraz. En Charleston va a jugar Paula Badosa y Garbiñe Muguruza. Y en Colombia perdió a Liana Bolsova, ganaron Parrizas y Arruabarrena.
Dos noticias más. Recordamos que ayer Rubitia recibió la noticia de que va a recibir la medalla de bronce de Londres 2012. Y en balonmano, dos resultados de ayer: Puerto Sagunto 24, Barça 39 y Ademar 35, Cisne 23. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora, el gran Pedro Martín con el gran reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando esta semana un futbolista de raza negra, sí, a la vista de lo que pasó el fin de semana en el Valencia-Cádiz. Ya que me dijiste ayer, bueno, da las pistas y luego digo una cosa sobre el futbolista en cuestión.
Sí, aparte que los protagonistas de esta semana en la Copa Europa también son negros, Vinicius y Mbappé.
Y Mbappé, sí señor, ayer gran exhibición de Mbappé.
Pues eso, un futbolista negro, o sea, que es negro indiscutible, nacido en Europa, pero que no consiguió su nacionalidad europea hasta los 18 años, sus padres eran de origen ganés, y que después de conseguir la nacionalidad, pues se convirtió en el futbolista negro más veces internacional por ese país. Y la pista de hoy es que ese jugador ha tenido varios incidentes racistas, sobre todo con el público.
Ese es el detalle que iba a decir yo, que hay casos claros de que ha sufrido agresiones racistas durante su carrera. Varias, no solo una, varias, sí. Y las ha denunciado. Ese es el futbolista que está buscando Pedro Martín. Muy bien, Pedro, no te vayas, que te voy a preguntar luego por los árbitros, no solo por el árbitro, sino por los árbitros, que casi es más importante ya el del VAR que el de...
En este caso no.
A pie de campo, en este caso no, porque el de abajo manda mucho.
Exactamente.
Vale, pero ahora hablamos de Mateo, que es el árbitro del Clásico en el Barça-Real Madrid. Y ahora el producto del partidazo. El producto del partidazo que tiene que ver con el ciberacoso que sufrió la portera del Real Madrid después de alegrarse de un gol de Asensio contra el Liverpool.
Pero es verdad que Twitter tiene que poner cartas en asunto. O sea, lo que no puede ser es lavarse las manos y que se permita en una plataforma suya este tipo de cosas.
Ya,
tiene,
pero
que
luego,
limpiar,
luego llegará,
tiene que limpiar
luego llegará
la casa.
Lo de la libertad de expresión.
No, claro.
Que le va bien, hombre.
A partir de que me faltas el respeto,
no está demostrado.
Se acaba la libertad de expresión.
No. Te dicen
es que
no.
Debería ser así, pero no.
Te dicen que no, te dicen que no. Que a ti te pueden decir que eres una mierda y que eso es lo
que eres personaje público y porque estás expuesto.
Claro. Entonces la mierda.
El día que me jubile me voy de todo esto porque es asqueroso. Y conmigo que no cuente, vamos, o sea, es que como hice una acuestación, le pego fuego a la suya.
Pero entonces es lo que estás haciendo, Guas.
Libertad de expresión.
Estás cediendo. El domingo, yo tuve la desgracia, la santa desgracia, de estar comentando el partido entre el Cádiz y entre el Valencia. Y por no hacer un juicio rápido, y por decir que no tenemos una idea de lo que estamos viendo y que habrá que investigar y demás, porque no soy quien para hacer un juicio rápido y es un tema muy delicado que como tal hay que tratarlo con mucha delicadeza y para eso hay profesionales en donde yo no ni me atrevo a juzgarlo si no hay pruebas. Correcto. Yo era xenófobo, fascista, facha y todo lo que te puedes imaginar. Entonces, nos ha pasado a todos, pero aquí tienes... Yo paso una mala tarde y digo, yo necesito exponerme así. Mañana no vengo más a Movistar y ya está.
Oye, no, eso no.
Juro que lo pensé. Porque no necesito exponerme así. Porque yo para un trozo de chorizo de ciervo tengo.
Escúchame, que tengo edad, ¿me entiendes? Y trayectoria para elegir lo que me da la gana.
Muy bien.
Y no tengo 30 años para hacer el mérito de hacer la buena. Entonces, un tío que pone caballo loco ofensé con no sé cuántos. Fascista, machista. Vaya usted a la mierda. Y el de
Total,
Twitter que la aguanta también.
A ver,
y el de Twitter que la aguanta también.
A ver,
y el día que me jubile, me largo y que les den por el culo.
Cuidado.
Ya está dicho. Oye, me comprende, porque vale. No se puede aguantar. Con esta niña de hoy no se puede aguantar.
Vale, se aguanta. Hazme caso, por lo que hazme caso, que te quiero.
A la mierda.
Descansa un poco. Descansa.
Coño, que es así. Vale. Es que estoy hasta el boño de que de todos estos tíos hacemos síndrome, Juanma Castaño. Lo dijo otro día Manolo Lama, el trending topic. A la mierda el trending topic.
Vale.
Lo que dijo un día Manolo, y eso es que fue la frase, niño tira el Twitter. Esa fue la frase de Manolo. Bueno, ¿qué estamos preguntando en arroba de Deportes Cope? Daniel Asenjo.
Estamos preguntando por el Real Madrid y por Vinicius y Mbappé. Preguntamos que si fueras el Real Madrid, ¿meterías a Vinicius en la operación Mbappé? Estamos por encima y cerquita de los 1.900 votos. De momento el 55% dice que sí, que metería a Vinicius, que le mandaría a París. El 45% dice que no, que se quedaría con el brasileño.
Vaya partido ayer, Bayern-París-Saint-Germain. Vaya partido de vuelta. Gana de momento el París 3-2. Bueno, lo vamos a hablar todo. Vamos a llamar a Rubén Martín también y a Javi, que está en la finca donde está el Atlético de Madrid.
Tres y media a las dos y media en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estuvimos hablando el otro día aquí en la tarde de COPE del algodón de la India. El 25% del algodón del mundo se produce en una provincia que hay en el norte de China en unas condiciones de semiesclavitud, y eso ha llevado a algunas firmas pues a no utilizar ese algodón, y se ha montado una buena. Si seguimos mirando, pues nos encontramos que nuestras baterías de los móviles utilizan un mineral que se llama el coltán. Es una cosa muy rara, un mineral bastante raro, que la mayor parte de ese mineral en la Tierra se encuentra en la República Democrática del Congo. No sé si en el resto del universo hay coltán en otro sitio, pero el coltán está en el Congo. Y el coltán es extraído por niños que también trabajan en una condición de semiesclavitud. No son los únicos. Se estima que en la República del Congo trabajan en estas condiciones 40.000 niños. Pero es que en todo el mundo, según denuncia la Organización Internacional del Trabajo, hay 170 millones de niños explotados. O sea, son niños que... bueno, no tendrían que estar trabajando, 10, 12 horas, tendrían que estar en el colegio, tendrían que estar estudiando, jugando, son niños. Es decir, está muy bien que consigamos unas cadenas de suministro que nos ahorren costes, que esta globalización nos provea de componentes para móviles, para camisas, chaquetas, que sean baratas, pero claro, eso tiene un límite. Es decir, ni puedes explotar a los uigures, que son una minoría musulmana en China, ni puedes usar un móvil que utiliza un material recogido por niños tratados como esclavos. Y no, ya digo que no solo el coltán, no solo es este mineral que está en nuestras baterías, la mayor parte de la explotación infantil se produce en la industria agroalimentaria. Es decir, no comemos lo que se fabrica en nuestro campo, no comemos muchas veces lo que nos traen los animales de las granjas que tenemos debajo de casa o en el pueblo de al lado. Es decir, el mundo en este momento es un gran mercado en el que navegan buques en todas las direcciones, llevando trigo, llevando frutas, llevando alimentos de un lado a otro del mundo. Y una parte de esos alimentos, ya digo, están recogidos, manufacturados por niños que trabajan en condiciones de esclavitud. No es justo. Podemos darle las vueltas que nos dé la gana, pero los niños tienen que jugar, los niños tienen que ir al colegio, los niños tienen que aprender y no convertirse en esclavos con 8, 9, 10 años. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Jueves 8 de abril y supongo que todavía estarás absolutamente desconcertado y con mil dudas, como nos pasa a todos, ¿no?, con respecto a la vacuna de AstraZeneca. Ayer lo contábamos aquí en directo en la tarde. A las 4, esa declaración de la Agencia Europea del Medicamento, que la verdad es que yo creo pues que nos dejaba un poco hechos un lío, ¿no? Por un lado, nos ha dicho claramente que la vacuna es segura y que, por supuesto, los beneficios que aporta son superiores a los posibles riesgos por los efectos secundarios, y apuesta por seguir inoculando la vacuna. Pero también es cierto que por primera vez la EMA, esta Agencia Europea del Medicamento, constataba que sí existe una relación entre la vacuna y los casos de trombosis que se han producido, que es verdad que son casos muy raros y escasísimos. Entre 25 millones de vacunas que se han puesto, se han estudiado 80 casos, ha habido 18 fallecidos, la mayoría entre mujeres menores de 60 años. ¿Qué pasó después? Pues después hubo una reunión extraordinaria de los ministros de Sanidad de la Unión Europea. Se trataba de, con estos datos encima de la mesa, a ser posible, buscar una línea de actuación común, ¿no?, para la inoculación de la vacuna de AstraZeneca. No se consiguió un acuerdo. Al final, cada país está yendo, por desgracia, como casi siempre, a su bola. Y después se reunió el Consejo Interterritorial de Salud, que es la reunión del ministro de Sanidad, ministra de Sanidad, en este caso Carolina Darias, con los consejeros de las comunidades autónomas. Y de ahí salía una decisión. La decisión de seguir vacunando, pero solo a los mayores de 60 años con las vacunas de AstraZeneca. Claro, esto nos plantea muchas preguntas. La primera, ¿qué pasa con los más de 2 millones de españoles que ya han recibido la primera dosis de esta vacuna y que desde luego son menores de esos 60 años? ¿Se les va a administrar la segunda dosis? ¿Se les va a poner otra vacuna diferente? Esta es la respuesta de la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Tenemos que esperar para ver la decisión que también que se va a adoptar en el ámbito europeo, y todavía es una cuestión que está por determinar.
Está por determinar. Y Darias pide tranquilidad, dice que hay tiempo, pero claro, ¿sabemos cómo va a afectar esto también el calendario de vacunación? Bueno, Antonio desde Canarias nos contaba en COPE sus dudas.
Yo ya tengo cita para el 3 de junio, para la segunda dosis. Me van a dejar con una única dosis, con lo cual me quedo con una protección del 70%. Me van a poner otra vacuna, sin saber realmente si esa combinación de vacunas puede protegernos como se nos ha dicho.
Claro, porque esas son las dos posibilidades que ahora mismo están encima de la mesa. Es decir, completar esa vacunación con otra vacuna o no poner otra segunda dosis y quedarse con esa inmunización que haya producido la primera dosis de AstraZeneca. Bueno, en la misma situación que Antonio está Rebeca García. Ella es profesora en Madrid, ha recibido ya también la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Rebeca tiene 42 años. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cuándo te pusieron la primera dosis?
Pues el domingo hará 4 semanas.
Ajá. ¿Y qué efectos tuviste después de que te pusieran la vacuna? ¿O ninguno?
El domingo por la mañana me la pusieron, el domingo estuve estupenda y el lunes pasé el día con vómitos y mareos, la verdad. Y ya el martes volví a estar estupenda.
Y ya fenomenal, ¿no? El resto del tiempo.
Y ya fenomenal el resto del tiempo.
¿Tú tienes fecha para la segunda dosis?
No, a nosotros aquí en Madrid no te dan fecha cerrada para la segunda dosis a los que nos vacunan de Profes y demás de AstraZeneca, sino que nos volverán a hacer como con la primera, nos iban a volver a hacer como con la primera, que era mandarnos un mensaje de texto convocándonos.
Perfecto, o sea que estás a la espera, estabas a la espera de ese mensaje,
claro.
porque hay tiempo, porque es verdad que entre la primera dosis de AstraZeneca y la segunda, pues hay prácticamente 3 meses, ¿no? La posibilidad
de esperar tres meses
para ponerte. Rebeca, después de las informaciones que seguro que has leído con mucha atención y escuchado en la radio también en las últimas horas, sobre todo después de la decisión de la EMA ayer, ¿qué se te pasa por la cabeza? Es decir, en este momento, ¿tienes alguna duda? ¿Preferirías ponerte la segunda dosis de AstraZeneca? ¿No? ¿Cuál sería para ti la mejor opción?
Mira, yo, sinceramente, Pilar, no tengo claro nada. O sea, no tengo claro nada, pero a la vez yo estoy muy tranquila. Las cosas como son. Yo fui a la vacuna con cierta incertidumbre porque yo en su día tuve un tromboembolismo pulmonar Y, de hecho, cuando yo me la puse el domingo, ese lunes siguiente, al día siguiente, se suspendió la vacunación porque empezaron a existir las primeras sospechas y se suspendió la vacunación. Y yo, cuando tuve el tromboembolismo pulmonar, lo tuve por tomar un medicamento hormonal y fui el caso entre el millón y dije, malo será volver a ser el caso entre el millón en algo. Y ahora mismo mi sensación es de tranquilidad, de esperar, y yo, aunque creo que van dando bandazos y que deberían ponerse de acuerdo en un tema tan serio como es nuestra salud y deberían por lo menos dar una imagen pública, pues de ese acuerdo común por el bien de todos, porque hay mucha gente, y yo lo entiendo, el miedo es libre, hay gente enfadada, hay gente indecisa, y creo que es una responsabilidad, porque yo soy de las que piensa que soy una afortunada por estar vacunada, por tener ya una dosis. Porque ojalá mis padres tuviesen ya una dosis también y pudiésemos vernos y estar juntos. Entonces, yo estoy a la espera y haré lo que los expertos y los científicos consideren que es lo más acertado, porque sigo creyendo en ellos, en los científicos. Luego ya decisiones políticas y demás se me escapan y intereses farmacéuticos se me escapan. Pero lo que diga la ciencia, ahí sí que haré caso a lo que indiquen.
O sea que mucha tranquilidad y, por lo que veo, mucha confianza y, bueno, pues lo que te digan, si es otra dosis de otra vacuna, si te quedas con la primera y si te dieran la opción voluntaria de ponerte la segunda dosis de AstraZeneca, Rebeca.
Yo leería mucho y si los informes avalan esa segunda dosis, me la pondría tranquilamente.
Pues Rebeca García, muchísimas gracias, que vaya todo bien, ¿eh?
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Gracias por atendernos. Bueno, a todo esto se une que también ayer conocíamos que el Reino Unido suspendía el uso de esta vacuna en menores de 30 años. Y como te digo, en España lo que se ha determinado por el momento es no ponerla a los menores de 60. Pero claro, está esta cuestión también de los que ya tienen la primera dosis puesta, que son más de 2 millones, como Rebeca o como Antonio. Daniel López Acuña es epidemiólogo, ha sido director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Acabas de escuchar a Rebeca. Ella se
me
pondría...
Muy sensato su
¿Te pareció muy sensato? Eso te iba a preguntar. ¿Qué te ha parecido?
Muy sensato.
Porque, claro, yo le he preguntado...
Las cosas van por ahí. Básicamente las cosas van por ahí.
¿En qué
Podemos
sentido?
Hablar de ellos. A ver, vamos a ver. Primero que todo, la determinación que tomó la Agencia Europea del Medicamento y las recomendaciones tanto de la Agencia Europea del Medicamento como de la Organización Mundial de la Salud plantean claramente que tiene más beneficios que riesgos el uso de la vacuna AstraZeneca y que los eventos de trombosis con baja cuenta de plaquetas son extremadamente infrecuentes y no constituyen un riesgo como para plantear que es una vacuna insegura. Como consecuencia, que se debe y puede proseguir con la vacunación con esta vacuna. Por eso me parece que no hay fundamento sólido para tomar la decisión que tomó el Consejo Interterritorial ayer de solo reducir o restringir la vacunación a las personas de 60 a 65 años. Pienso, por otro lado, que habría que, espero, pronto rectificar para hacer el mejor uso posible de la vacuna. Muchos otros países están vacunando a edades superiores a los 65 años a personas que tienen que se ubican en esa franja de edad con la vacuna AstraZeneca y es completamente seguro y eficaz. Muchos países también se han planteado, y el propio Reino Unido lo está haciendo, de vacunar a personas de menos de 60 años. Yo creo que no había una base sólida ni para que España ni para que otros países europeos tomar una decisión de restringir el uso de la vacuna en ciertos grupos de edad y que evidentemente estamos hablando de que es un efecto secundario que hay que tomar en cuenta y que hay que vigilar, muy poco frecuente, que también se produce cuando se usan otros medicamentos como la heparina y dan cuadros muy similares y también con muy poca frecuencia. Y que como consecuencia, pues yo creo que debemos de replantearnos que la prioridad fundamental es hacer el mejor uso de todas las vacunas seguras y eficaces disponibles que tengamos y no estar con este tira y afloja, con este encendido y apagado que genera mucha confusión en la población.
Es decir, entonces, Daniel, lo primero, para los que ya se han vacunado con la primera dosis, tranquilidad máxima, ¿no?
Tranquilidad máxima.
Eso bien. sobre las eso número uno y, sobre las dos posibilidades que se manejan ahora para la segunda dosis, claro, que es la que yo le he preguntado, no sé si es la que yo le he preguntado a Rebeca o tú tienes otra, que es la de que voluntariamente decidan ponerse la de AstraZeneca, no lo sé.
Exactamente. Bueno, Italia va a aplicar la segunda dosis a quienes ya han sido vacunados con la primera. Es decir, no es únicamente que lo saquemos de la manga, hay países que lo están haciendo así. Yo creo que la solución, que las dos soluciones que se han planteado, de uno, usar otra vacuna como segunda dosis, no hay ninguna evidencia científica que diga que eso funcione y que por ahora no hay el fundamento para hacerlo. Uh-huh. Y segundo, dejar a las personas sin una segunda dosis es desperdiciar la primera dosis y dejar en niveles de muy baja eficacia la posibilidad de inmunización. Entonces yo sería partidario de la solución italiana en este sentido, que en el fondo tiene que ver con la solución general. La vacuna, tanto por lo que ha dicho la EMA como el Comité Asesor de Vacunación de la OMS, es segura y puede usarse en personas menores de 60 años.
Es decir, que tu opción para aquellos que ya se han vacunado con la primera dosis de AstraZeneca es que se vacunasen en esta segunda dosis también con AstraZeneca, que parece que es algo que de momento no se contempla aquí en España, por lo que estamos escuchando.
Bueno, espero que se contemple, que se piense, sería esto, lo más, ¿no?, sensato.
Vale, sí. Sería lo más sensato. Y la otra cuestión, la de ese margen de edad, ¿no?, la de que ahora mismo sea para mayores de 60 años exclusivamente, tampoco te gusta, tampoco estás de acuerdo.
Bueno, ayer fue, a final de cuentas, una decisión, perdón que lo diga así, pero ridícula, de dejar una banda de 60, 65 años que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué lo digo? Porque se puede usar perfectamente y se está usando en mayores de 65 años. Entonces no hay por qué fijar ese tope en la edad superior. Y segundo, porque la recomendación plantea que son mayores los beneficios que los riesgos y se puede usar en personas menores de 60 años. No hay nada que nos diga que toda persona menor de 60 años tiene un riesgo incrementado. No es así. Estamos hablando, insisto, de eventos muy infrecuentes que son similares a los que se producen con cualquier otro medicamento.
Y pero Daniel, sí parece, perdóname, pero... Discúlpame, pero parece que sí se había llegado a, no sé si alguna conclusión, o es casualidad de que había una franja de edad en que eran sobre todo mujeres menores de 60 años, en torno a los 40, 45, 50, 55, las que habían protagonizado la mayor parte de los casos de trombos. ¿O no es así?
A ver, decir que son mujeres de menos de 60 años es un espectro o un abanico de edades muy amplio. En epidemiología tenemos que ir a mayor precisión. Si se trata de que hay un riesgo incrementado en un subgrupo de la población, que sean mujeres o que toman anticonceptivos o que tienen cierta edad, en la que sea, que se identifique, bueno, ahí se identifica claramente y se establece una contraindicación. Pero no con un espectro de que todas las mujeres adultas hasta los 60 años no puedan recibir la vacuna. Y bueno, y por otro lado, que todos los hombres menores de 60 años tampoco. Entonces, estamos ante decisiones que son como escopetazos mayores cuando tenemos que tener un refinamiento más pormenorizado basado en la evidencia epidemiológica.
Perfecto. Es decir, que por lo que estamos hablando, primero, tranquilidad máxima para los ya vacunados con la primera dosis. En su opinión, sería conveniente que esa segunda dosis siguiera siendo de AstraZeneca, como está haciendo Italia, y que espera que haya un cambio en lo que se ha decidido hasta el momento por parte de la Interterritorial de Salud. ¿Es así, no?
Exactamente, exactamente. Pues, y espero que ese cambio se produzca pronto.
¿Cuánto antes?
Porque será lo que nos agilice el tema de la vacunación de todas las edades que necesitan ser cubiertas.
Pues Daniel López Acuña, epidemiólogo, director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Como siempre, le agradezco que nos atienda y sobre todo que sea tan claro, porque creo que en estos momentos de confusión y para tanta gente que es inevitable que con estos bandazos pues se sienta preocupada, creo que sus palabras desde luego pues son de tranquilidad. Gracias, buenas tardes.
Encantado, mucho gusto, Pilar.
Oye, una cosa, que hoy es jueves, pues que sepas que los jueves aquí en la tarde vamos a hablar mucho de viajes, de destinos, de rutas, de gastronomía, de pueblos bonitos. Así que hoy te preguntamos así para empezar. ¿En qué lugar del mundo te gustaría tener una foto? Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pues dicen por aquí, mi sueño sí es ir a Irlanda. Foto en uno de sus acantilados. Qué bonito, dice. Desde niña ya casi sigo sin poder cumplir el sueño. Mira, ni yo tampoco he ido, ¿eh?
Ni yo.
Sería una buena foto en los acantilados de Irlanda. Y Paula lo tiene claro, en cualquier museo, dice.
¿Dónde me gustaría hacerme una foto? Pues yo creo que en algún museo, en el Museo del Prado, en el Thyssen, en el de la Caixa que tenéis ahí en Madrid, en el Museo Británico, en todos los museos que os podáis imaginar.
En todos.
Raritos.
Oye.
En los raritos no.
Bueno, mira qué chulo es esto, ¿eh? Tener una foto en cada uno de los grandes museos del mundo. Qué bonito, qué recopilación, qué álbum nos haríamos también, ¿eh? Como esta oyente. Es lo que te estamos preguntando hoy. ¿En qué lugar del mundo te gustaría tener una foto? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Hoy hablamos también de una cosa importante, de las grasas transindustriales, ese tipo de grasa que se forma cuando el aceite líquido se transforma en una grasa sólida añadiendo hidrógenos. Este proceso se llama hidrogenación, sirve para incrementar el tiempo de vida útil de los alimentos y así se obtienen grasas y aceites para freír que son muy útiles para la industria alimentaria. Pero claro que tienen su contrapartida en nuestra salud porque desde luego aumentan el colesterol y son nefastas para esa salud cardiovascular. Por eso se prohíben o se limitan y de hecho hemos comprobado cómo hace muy poco su presencia en los alimentos se verá limitada a un máximo de 2 gramos por cada 100 de grasa en los alimentos al entrar en vigor un nuevo reglamento a nivel europeo. ¿Cuál es el problema y también la paradoja? Pues que para nosotros los consumidores a veces es muy difícil saber si un producto la lleva o no la lleva, porque parece que no es obligatorio que aparezca esto en el etiquetado. ¿Cómo lo detectamos entonces? Javier Aranceta es el presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo buscamos en una etiqueta si lleva un alimento, un producto, grasas trans?
Bueno, en general debe de poner aceite vegetal hidrogenado, ¿no?
Esa es la clave. Son las palabras clave.
Sí, o grasa hidrogenada, parcialmente hidrogenada, ¿no? Uh-huh. Ahí está, digamos, donde se esconde la presencia de grasas trans, que como muy bien has adelantado, pues son un problema para la salud importante, sobre todo para la salud cardiovascular, pero también para la génesis de la obesidad, también para la diabetes tipo 2. Incluso se barajan que algunos tipos de cáncer podrían estar inducidos por este acúmulo, ¿no? Porque es un tipo de grasa que se metaboliza mal y el organismo no está preparado para su metabolismo fácil, como puede estarlo para los aceites o para las grasas convencionales, ¿no? Y por lo tanto se pueden quedar ahí retenidas como cuerpos de inclusión y esto podría dar lugar a problemas, por lo menos a largo plazo.
Comprendo. Están presentes sobre todo, bueno, pues en bollería industrial, algunos snacks, aperitivos, en margarinas, en comida rápida. Pero bueno, es verdad que cada vez se limita más por parte, bueno, pues de las autoridades relacionadas con la alimentación, pero no se acaba de prohibir. ¿Es que no se puede? ¿Es que hay alimentos que no se podrían producir si no llevaran grasas trans? ¿Cuál es lo ideal? ¿Qué debemos buscar cuando hacemos la compra, Javier?
Bueno, las grasas trans, digamos que se crean o aparecen por tres vías. Una, hay una vía natural, que es la vía de los alimentos de mamíferos que han pastado y han rumiado, ¿no? O sea, los rumiantes generan a través del rumen, por medio de una fermentación microbiana, un ácido que es el ácido ruménico y a partir de ahí se forma un ácido trans natural, ¿no? Entonces esto es este ácido graso trans de origen natural está en muy pequeña cantidad en la alimentación y no solamente no produce efectos negativos, sino que se le atribuyen aspectos positivos para la salud. El resto de los ácidos grasos trans, que son los de origen industrial, se producen o por hidrogenación de los aceites para convertir en grasas untables o a través de las frituras o del horneado. Y por lo tanto están pues en la bollería industrial, en las galletas horneadas y también en todos los productos provenientes de las frituras, ¿no? O sea, las frituras a alta temperatura con aceites que se han utilizado o reutilizado durante mucho tiempo, se van formando estos ácidos grasos trans que al final el organismo pues tiene dificultades para metabolizarlos y generan estos efectos metabólicos pues de aumentar el colesterol malo, reducir el bueno y bueno y crear una serie de problemas que debemos de evitar, ¿no?
Javier, ¿qué deberíamos hacer a nivel consumidores? Es decir, no tomarlas directamente o por lo menos buscar en el etiquetado para saber que están en un límite, ¿no?
Efectivamente, lo que está claro, nosotros hicimos un análisis para Transfer en el año 2011, la dieta media de los españoles no llega al 1% de las calorías a partir de los ácidos grasos trans. Por lo tanto, digamos que no es un problema.
Ah, o sea, que ya no consumimos mucho los españoles. Eso es una buena noticia.
Estamos,
bien.
Estamos por debajo del 1%, que es la recomendación de la OMS anterior a esta reglamentación de la EFSA, ¿no? Pero las personas que consumen muchas cantidades de patatas fritas, de palomitas, de productos ultraprocesados,
pues mucho cuidado con
tenemos
esto,
cantidades muy importantes, incluso 50 bien. Gramos por 100 gramos de producto. Y ahí
pues
tenemos...
estaremos, se nos acaba el tiempo, estaremos pendientes. Desde luego, las grasas trans, recordemos, hay que buscarlo en la etiqueta. Javier Aranceta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La natalidad en España, que ya tenía registros muy preocupantes, se hunde.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad por miedo por parte de
los... El pasado diciembre nacieron 23.226 bebés. Se trata de la cifra más baja desde 1941.
El 40% de los jóvenes no tendrá ningún hijo.
Te quiero contar qué está ocurriendo, por qué los más jóvenes no tienen hijos. Lidia lo tiene claro a la hora de ver los problemas de los jóvenes para decidirse a tener niños.
Lo primero por la situación de la vida, entre que acabas de estudiar...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Una pregunta. ¿Línea Directa va a hacer algo por mi seguro de hogar?
Tranquilo. Línea Directa también te da las mismas ayudas en tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 2x1 en pañales y pants Dodot Activity Extra.
Llevas dos paquetes y pagas solo uno.
Y cada paquete te sale a 12 euros.
Sí, sí, 12 euros.
Solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible.
Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Supervivientes. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Berti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el estrés de la pandemia, noté que perdía cabello. Pero empecé a utilizar Pilexil y ha mejorado mucho. Anticípate, con resultados a partir de 12 semanas.
Pilexil. Lo notas, lo notan.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Life is life, na na.
¡Qué subidón cuando tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo! ¡Definitivo! Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.